Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.
Con motivo de la entrada en vigor de la ley de tasas judiciales, en la que todo aquel que presente una demanda tendrá que pagar la tarifa marcada por la ley, nuestro reportero, el abogado Papa Bala, ha preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Pues no tengo ni idea. Yo que como no tengo problemas judiciales ni nada, está todo muy mal.
Me parece un tema muy complejo. En principio no me parece bien, pero creo que habría que matizar. El sistema judicial está muy, muy colapsado. Podría ser una vía para descolapsarlo con matices.
Normal es que la justicia sea gratuita. No puedo opinar más porque desconozco en qué cuantía y a quién afecta.
Hay que pagar más para defenderse. Eso debería de ser gratis para el ciudadano, que se sienta protegido.
Otro robo a mano armada. Esperemos que la presión de la ciudadanía y también espero que de otros grupos y demás consigamos entre todos que dejen de tomarnos el pelo un poco. Y menos la justicia, porque si para tener justicia hay que tener dinero, pues que venga Dios y lo vea.
Ahora te lo piensas más a la hora de poner una demanda o demás, o reclamar lo que te pertenece si te va a costar más dinero que lo que realmente te van a dar. Pues es otro impedimento más.
Pues una injusticia. Injusticia de que las suban porque la gente está parada y no puede pagar mucha gente las tasas. Y cada vez las están subiendo más.
En completo desacuerdo. Una vez más que los pobres o las personas que no tienen recursos se queden sin justicia en aras de los poderosos, como siempre. De hecho, he escuchado esta mañana que la Asociación de Jueces y Fiscales han hecho una declaración diciendo que no tienen nada que ver ni nada que tratar con el ministro, que piden su dimisión y que solo hablarán directamente con el presidente del gobierno. Es decir, una más de este sistema capitalista.
No me gusta que hagan eso en las tasas judiciales, que se tenga que pagar ahora, no me gusta.
Tendría que ser todo libre, como era antes. Por una multa de 100 euros tienes que pagar ahora 200 y cosas así. Vamos, me parece muy mal, fatal.
Me parece una barbaridad. Es una forma de dar justicia a la gente que tiene dinero. El que no tiene dinero, ¿cómo va a pagar una tasa? Creo que es una barbaridad lo que está pasando.
¿Qué estoy en contra? Pues porque si no, la gente no va a poder acudir a la justicia si no tienen mucho dinero.
Hasta que no esté todo en marcha, no sé nada. No me parece bien que se tenga que cobrar por tanta cosa.
Eso no está bien porque siempre pagan los mismos. La gente que menos tiene, menos puede acceder a la justicia. Y el que más tiene, accede libremente. O sea que eso me parece muy mal. Pero así son todas las medidas que se están tomando. Dicen que es para acelerar el que los juicios no sean tan lentos y tal, pero nosotros tenemos un juicio desde hace 13 años y ahí está. Y nos han dado fecha para dentro de 2 años. Así que me parece muy mal.
Las tasas judiciales son una salvajada. Eso es convertir la justicia en un privilegio simplemente para quien tenga dinero.
Uno debe tener derecho a defenderse públicamente, es decir, que no le cueste un duro, porque el poder tener una defensa legal gratuita creo que es un derecho de todo ciudadano.
Justicia es para los pobres y para los ricos. Lo que pasa en el mundo, si hay mucha tasa injusticia, ¿cómo va los pobres? ¿Por qué tenemos justicia si es para los ricos? Hay muchas cosas en la época de crisis que puede eliminar cosas no importantes, pero justicia no se toca, no se juega con justicia, porque hay mucha gente que depende de justicia para que pueda vivir. Es que míralo como estás antes, la tasa es muy mal. Si tienes problema con justicia, no tienes faena, no tienes dónde vas a dormir, no tienes dónde vas a comer gratis caritas y bueno española. Si alguien te da de comida, tú puedes pedir, oye, ayúdame a pagar tasa justicia.
Yo de derecho entiendo un poco. No sé si realmente, si la gente a lo mejor pone demandas por nada y entonces sería bueno, o al contrario, o sería bueno porque así la gente pondría más demandas.
No tengo ni idea. No me toca de ninguna manera.
La justicia debería de ser gratuita para todo el mundo. De hecho, en la Constitución está reflejado así.
Me parece fatal. Lo veo súper injusto.
Me parece inadecuado. Una medida totalmente inadecuada. No se ha contado con el pueblo para estos temas. Y que, por tanto, la justicia no puede ser la misma para la gente que tiene muchos medios a la gente que no tiene.
Pues me parece fatal porque los que tenemos casi juicios y cosas, pues la verdad es que con los recortes que estamos sufriendo no tenemos para pagarlo. Y ya es bastante pena que nos hayan recortado, como me pasa a mí, para que encima estoy con abogados y encima tenga que pagar más todavía. Es imposible. Y los que están peor que yo ya.
Que estoy en contra de las tasas judiciales. No, no me parece bien. Me parece que la justicia se hace para los ricos y no para la gente normal. Perdemos el Estado de Derecho.
Opino que me parece muy bien.
Me parece fatal que hayan hecho esa nueva legislación porque la gente pierde sus derechos frente a la justicia, aparte de que ya es súper lenta, si encima hay que pagar tasas, fatal.
Que me parece fatal, como todo lo que están haciendo últimamente. Me parece mal, porque la gente que no tenga pasta, ¿qué hace? ¿Cómo accede?
Hemos recibido un correo electrónico del Fórum per la Memoria del País Valencià en el que se nos informa que la Fiscalía de Valencia ha decretado la apertura de un expediente gubernativo a raíz de la denuncia de este Fórum contra el Ayuntamiento de Valencia por las obras que está realizando en la fosa común de la sección quinta derecha para la construcción de un panteón. Para más información, acceder al sitio www.forumperlamemoria.org. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan en diferido los viernes de 9 a 11 de la mañana, merced a la redifusión realizada por Radio Iris 7. Buenas noches, te habla Enrique Tebar. Esta noche podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. Para iniciar nuestro programa de hoy, 30 de noviembre de 2012, ¿qué mejor forma de hacerlo que con música tradicional gitano-andaluza, celta y judeo-española, que será interpretada respectivamente por José Menese, Nai Nois y Gerineldo? Si existe una enfermedad silenciosa que va minando la solidez de los huesos, esta es la osteoporosis. La médica del trabajo, María Teófila Vicente, nos hablará sobre este tema en 33 ventanas al mundo. Al Teo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Con nuestras secciones habituales, el tema central lo dedicaremos a hablar sobre el musical de Mary Maclet, para lo cual Tony Peruga, miembro de Carrevolta, entrevistará a Andrés González, miembro del musical de Mary Maclet. Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. La edición de hoy la hemos titulado Acompañar en el Adiós. Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Olga Porqueras, terapeuta animalista y comunicadora telepática. La guerrilla antifranquista. Este es el título de la edición del Espacio desde el Arroyo. Tendremos como invitada a Dolores Cabra, coordinadora de la asociación Archivo Guerra y Exilio, que será entrevistada por Carlos Meseguer, licenciado en Derecho, Marta Pedrajas, profesora de Filosofía, Dora Isabel Quintero, periodista, y Alfonso Escutia, jubilado. Esperamos que sea de vuestro interés lo que os ofrecemos esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. Existen tantas músicas como diversidad de seres humanos. Unas son productos de un complejo proceso de elaboración donde la formación musical del creador acompaña a la imaginación del autor. En otras destaca el lirismo, la expresión de sentimientos ante situaciones fácilmente identificables. En el espacio del Sol al Mayo dedicado a la música tradicional, escucharemos hoy al cantador José Meneses en la seguidilla titulada El Toro y la Rabia. El grupo irlandés Nine Noise interpretará A Different Show. Finalmente, Gerineldo cantará el tema La Entrega de la Ley. José Meneses es uno de los grandes cantadores actuales, y como tantos otros, es andaluz. Nacido en la Puebla de Cazalla, Sevilla, el 3 de diciembre de 1942. El que haya tenido la oportunidad y la dicha de escuchar a José Meneses, bien sea a través del cante o en algunas declaraciones que ha efectuado, destaca en él su compromiso y honestidad de por vida con el flamenco, que le permite sentirse vivo y comunicarse con los demás mortales. Escucharemos a continuación al cantador sevillano en la seguidilla titulada El Toro y la Rabia. Está acompañado a la guitarra por Pepe Avichuela. Thank you. Irlandés Nae Noise destaca por su música melodiosa y bella que invita a la escucha y como la fina lluvia va humedeciendo al receptor en un acto de emociones compartidas. El flautista del grupo, Brian Tanning, considera que realizan un tipo de música tradicional y vanguardista. Escuchemos a Nae Noise en la composición de Johnny Cunningham titulada A Different Show. Finalmente, Gerinelto interpretará la entrega de la ley, un canto en castellano antiguo procedente de la cultura sefardita judeo-española que estaba presente en la España medieval y renacentista. La mayoría de los componentes de Gerinelto nacieron en Marruecos, un grupo que también interpreta canciones judeo-españolas procedentes de Turquía, Grecia y los países bálticos. Thank you.
En este día, raza querida, nos fue dada la ley preciada,
ley santa y ensalzada, del cielo a nos fue dada.
En Sibandía hace seno de mañana muy temprano, con relámpagos y truenos, nos dio la ley la lucida,
ley santa y ensalzada, del cielo a nos fue dada.
Pieza hermosa, graciosa, joya fina y muy preciosa, el alma de quien la goza es muy bienaventurada.
Ley santa y ensalzada, del cielo a nos fue dada.
Fuentes de aguas manantes, dulces, puras y destellantes, relucían como diamantes, zafiros y esmeraldas.
Ley santa y ensalzada, del cielo a nos fue dada.
Juntos hijos con los padres haremos muchos placeres, con grandísimos amores de la ley la codiciada.
Ley santa y ensalzada, del cielo a nos fue dada.
Mi Señor, con tu ayuda, sea tu gente reunida y el sillón reunida, alegre y reposada.
Ley santa y ensalzada, del cielo a nos fue dada.
Un poco duro que si tenemos una pérdida importante no nos perdamos nosotros tampoco y que pensemos que sí que hay salida. No quiere decir que se ignore y que se olvide, sino por muy duro que parezca, puede retomar conciencia de que uno como persona puede establecer relaciones afectivas, ilusiones, que yo creo que eso es lo que le da vida al ser humano. No es trabajar, no es ganar dinero, sino tener esas sensaciones de que soy parte de algo y me debo a ese algo también. Y por uno mismo, que se entienda que si la persona fallecida pudiera asesorarnos o marcarnos un camino, ¿cuál sería?
Marcelino Yagüe, psicólogo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you. Iniciamos el espacio 33 ventanas al mundo. Cerca de 2,5 millones de mujeres y alrededor de 500,000 de hombres sufren en España una enfermedad silenciosa, que no misteriosa, denominada osteoporosis. ¿En qué consiste la osteoporosis? María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Es una enfermedad crónica que está teniendo cada vez más vigencia en los últimos años y que si hubiera que definirla, la caracterizaríamos por tener una disminución generalizada y además progresiva en el tiempo de lo que se denomina densidad ósea, entendiendo por densidad ósea los niveles de masa ósea en relación con la unidad de volumen.
Para que el calcio se almacene adecuadamente en los huesos, es necesario el equilibrio entre formación y destrucción del hueso.
Tenemos que considerar que la formación y la resorción del hueso están en un perfecto equilibrio en nuestro organismo, en un hueso en condiciones normales. Sin embargo, cuando este hueso está afectado por osteoporosis, esa tasa neta de resorción o de destrucción de hueso, que está regulada por unas células que se denominan osteoclastos, supera lo que es la formación ósea, que a su vez está regulada por unas células denominadas osteoblastos. Y este desequilibrio entre la resorción o destrucción y la formación ósea provoca una reducción en esa masa ósea, que es la que define la patología, y además esa reducción de masa ósea no afecta, no suele tener defectos en la mineralización del hueso.
La mayor cantidad de la masa ósea se tiene a los 30 años, y a partir de aquí la destrucción del hueso se sitúa entre el 0,3 al 0,5% anual. En los 5 años posteriores a la desaparición del periodo menstrual es posible llegar a perder hasta un 18% de la masa ósea total.
La prevalencia de osteoporosis en España no está bien tipificada, y además es un factor muy difícil de medir porque estaría en relación con bloques de edad y con el género de los afectados. Pero en principio podríamos decir que es una patología que no debe de existir antes de los 30 años. Hay que considerar que los 30 años es la edad en que se considera que existe el pico máximo de masa ósea. A partir de ahí empezamos a comernos nuestra propia masa ósea. A partir de ahí va aumentando lentamente la patología a un ritmo aproximado de un 0,3 a 0,5% cada año, hasta llegar, fundamentalmente en el caso de las mujeres, en la etapa perimenopáusica, a multiplicar hasta por 10 esta destrucción ósea, llegando a cifras del 3 al 5% al año. En los ancianos, a partir de los 70 años, se igualan en ambos sexos las tasas de destrucción ósea, y hay una pérdida que va asociada al deterioro, que va ligado a la edad, aunque siempre en relación con factores de riesgo individuales.
Las investigaciones que se están efectuando en el ámbito laboral indican que personas con menos de 30 años tienen osteopenia, debido a factores de riesgo como el consumo excesivo de tabaco, alcohol, la deficiente ingesta de derivados lácteos y otros. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Los estudios de polimorfismos genéticos son una de las tareas más importantes que se están llevando a cabo en todas las líneas abiertas, y fundamentalmente un tema que preocupa de forma especial es que precisamente por esos screening, sobre todo en el ámbito laboral, se está haciendo una amplia labor de detección precoz de osteoporosis. Nos ha alarmado la detección de osteopenias en personas muy jóvenes, incluso en personas de menos de 30 años. Esto nos preocupa especialmente porque si estamos hablando de una población que en teoría se encuentra en el pico máximo de masa ósea, si ya partimos de un defecto osteopénico a estas edades, nos tiene que hacer pensar que en un plazo medio de unos 10-20 años pueden aparecer osteoporosis en estas personas si no se tratan de forma precoz, si no se detectan de forma precoz, sobre todo los factores de riesgo, porque sí que se ha demostrado que en estas personas jóvenes en que están apareciendo osteopenias, sí que hay un amplio número de factores de riesgo asociados a ellas. Por ejemplo, los pesos muy bajos, sobre todo en determinadas mujeres, por estos temas de defectos alimenticios que cada vez preocupan más a los endocrinólogos y a los dietistas, el uso abusivo del alcohol, la falta de ejercicio, el abuso del tabaco, en general la toma muy pobre de lácteos en estas personas, porque no se incorporan los lácteos como ocurría hace unos años de forma sistemática en la alimentación, y esto está haciendo que estén apareciendo osteopenias en personas de 20 y de 30 años. Esto es un tema muy preocupante porque esto indica una progresión de la enfermedad si no se toman las medidas adecuadas y una aparición de fracturas, sobre todo las fracturas de coles, fracturas que a veces pasan desapercibidas, que se achacan a otro tipo de factores de riesgo, incluso los traumatismos, que sí que es verdad que el traumatismo es un factor de riesgo, pero en un hueso en condiciones adecuadas implica menor riesgo de fractura que la que se está viendo en el momento actual. La fractura de coles es quizá la fractura más precoz que aparece en gente joven, por supuesto seguida de las fracturas vertebrales, de los acuñamientos vertebrales que se están viendo en una población media de entre 40 y 50 años y que también muchas veces pasan desapercibidas porque no hay un diagnóstico radiológico fisiológico adecuado de esos acuñamientos vertebrales. Entonces, quizás si tuviéramos que hacer una labor precoz aquí de prevención, tendríamos que actuar, por supuesto, en el campo de la investigación con esos estudios genéticos, pero en lo que a nosotros nos atañe, que es la prevención de factores exógenos, en las etapas más precoces que podamos, tratando de evitar la aparición, para empezar, de osteopenias y, por supuesto, la progresión de esas osteopenias en personas jóvenes hacia osteoporosis posteriores.
No solamente el calcio interviene en la relación entre la formación y destrucción de la masa ósea, existen también otros factores de riesgo.
Para un correcto almacenamiento de este calcio en los huesos se necesita que funcione de forma correcta y normal ese equilibrio entre resorción y formación ósea. Y además que no existan factores o patologías de riesgo que alteren ese equilibrio. En este equilibrio intervienen múltiples factores como es el propio calcio del que ya hemos hablado, el fósforo, la vitamina D y factores hormonales y fundamentalmente factores hormonales en relación con el desarrollo femenino, aunque también hay factores hormonales en los varones. De los factores de riesgo de la osteoporosis se han estudiado muchísimos, todos ellos tienen relación, pero como en casi todas estas patologías hay un 50% de factores genéticos y un 50% de factores hereditarios. En los factores genéticos también en este momento se están realizando múltiples estudios en relación con afectación de varios genes y de la implicación de todos ellos en una mayor o menor medida y además en la aparición de distintos tipos de osteoporosis. Y en cuanto a los factores exógenos, los factores externos que no tienen nada que ver con la genética, pues podríamos hablar de muchos. Ya hemos hablado de la edad, del sexo, de los antecedentes familiares, de factores hormonales, tanto la testosterona en el varón como los estrógenos en la mujer y sus distintos altibajos en función de su ciclo, en las menarquias, en la menopausia, en los partos, en la lactancia. Influye también la raza, la toma de determinados fármacos, la existencia de determinadas enfermedades que dan lugar a malabsorciones intestinales, la ingesta de forma excesiva de café, el uso del tabaco, el peso, tanto el sobrepeso como sobre todo el infrapeso, la ingesta de lácteos a lo largo de toda la vida, el ejercicio físico más o menos habitual, es decir, que hay una gran cantidad de factores ligados a nuestras condiciones de vida y a nuestras formas de vida.
Diversas son las consecuencias de la osteoporosis, pero ninguna es tan grave como la aparición precoz de fracturas asociadas a otros elementos. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Las consecuencias que tiene la osteoporosis son fundamentalmente de tipo físico, por estas fracturas que hemos hablado, por la aparición de dolor, por la pérdida de altura o de talla en las personas afectadas, y a nivel psicológico todas ellas tienen una importante repercusión en la disminución de la calidad de vida. Pero también tiene una repercusión a nivel social, porque supone un grado de dependencia de terceros de la persona afectada y, por tanto, una incapacidad importante para ellos y un gasto social también económico importante. También influye en el ámbito familiar, puesto que la aparición de osteoporosis tiene una repercusión directa en el entorno próximo del paciente afectado. Ya hemos hablado de la repercusión económica, tanto en lo que es el gasto sanitario, ligado a las hospitalizaciones, al uso de fármacos, al coste social y a la dependencia e incapacidad y minusvalía que produce. Esta disminución en la densidad ósea condiciona una serie de debilidades, sobre todo a nivel esquelético, y sobre todo condiciona la aparición precoz de fracturas, que es un poco la consecuencia más nefasta que tiene la patología y sobre todo en relación a unas edades, que son las edades avanzadas, donde implica mucho la calidad de vida de los pacientes afectados. Y el riesgo de fractura en relación con una mala coordinación, con una mala visión de la persona afectada, con fenómenos de debilidad muscular, con la toma de hipnóticos o fármacos que nos puedan alterar el nivel de conciencia.
Es fundamental efectuar una detección precoz de la osteoporosis, con el fin de que la fase anterior a ella, osteopenia, se pueda intervenir para que no se produzca la enfermedad. Las densitometrías, los análisis y las radiografías son medios diagnósticos eficaces para este objetivo.
La detección precoz de osteoporosis se hace fundamentalmente mediante una prueba que se denomina densitometría, no de forma exclusiva, aunque sí que es la prueba estrella. Mediante esta densitometría, acompañada del estudio de factores analíticos, de radiografías que nos pueden medir de forma precoz la aparición, sobre todo de acuñamientos vertebrales en columna, podemos distinguir distintos tipos de osteoporosis. Podemos detectar un primer grado de osteopenias antes de que aparezca la propia enfermedad, corregir esos factores de riesgo en esta etapa precoz y, por tanto, dar un tratamiento precoz de las osteoporosis una vez instauradas. De las densitometrías, la prueba que tiene más validez científica es la densitometría central. aunque se están utilizando como forma de screening precoz las densitometrías periféricas, que suelen obtener resultados bastante superponibles a las centrales.
Con el tratamiento se interviene la aparición de fracturas precoces y del dolor asociadas con ellas, para lo cual existen diversos métodos, algunos de ellos, como el hormonal, cuestionado por los efectos secundarios que produce. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
La consecuencia que se trata de evitar fundamentalmente es la aparición de fracturas precoces y la aparición de dolor que a veces precede a la aparición de fracturas, o el dolor es un síntoma que nos indica la existencia de fracturas vertebrales previas a la temida fractura de cadera, que es la que aparece fundamentalmente a partir de los 70 años. La aparición de fracturas y evitar las osteoporosis primarias, entendiendo como tales en las que aparecen antes de los 51 años y en algún caso entre los 51 y los 70 años. Esta detección precoz y tratamiento precoz pasa por la detección de esos factores de riesgo, por dar suplementos de calcio y de vitamina D, por dar tratamientos hormonales, aunque en este momento son uno de los tratamientos más en discusión por efectos secundarios ligados a ellos, y los últimos tratamientos incorporados con una gran respuesta terapéutica, que son los bifosfonatos.
La prevención de la osteoporosis es la meta más racional para hacer frente a la enfermedad, para lo cual hay que informar a la población sobre cómo hacerlo y apoyar a la persona afectada y a su familia cuando se produzca algún tipo de fractura a causa de la osteoporosis.
Se trata de evitar que los ancianos, fundamentalmente los ancianos que viven solos, sufran caídas, porque además del factor de riesgo que la propia enfermedad tiene, hay una serie de factores ligados a la forma de vida fundamental de las personas mayores. Esas personas que viven solas y que además están con ya defectos visuales o defectos de equilibrio o con tomas de medicaciones, o además con casas que no están en buenas condiciones, y además con las condiciones generales no solamente de sus casas sino de los lugares públicos, que en muchas ocasiones no se encuentran acondicionados para personas con ya defectos, sobre todo sensoriales, que pueden potenciar la aparición de caídas y por tanto la aparición de una limitación importante y una disminución de calidad de vida en unas etapas de la vida en donde ya esta calidad está bastante mermada. La palabra clave en esta patología, como en casi todas, es la prevención. No podemos prevenir los factores genéticos porque estos nos vienen incorporados, pero sí que podemos actuar de forma importante sobre los factores de riesgo. Podemos actuar dando, como en estos casos con este tipo de programas de difusión pública, un amplio conocimiento de la enfermedad, tratarla lo más precozmente posible, evitar la progresión de la misma, dar un apoyo social y un apoyo familiar en los casos en que ya existe, y fundamentalmente tratando de evitar o de retrasar el máximo posible la aparición de fracturas.
Les activitats que el grup de bons tractes de Carre Volta està duent a terme són els tallers de bons tractes, tallers dirigits per una banda a gent jove, sobretot BAC i quart d'ESO, i també al professorat, per tal de que el professorat també a la seva aula puga impartir aquests tallers.
Jo tinc un amor petit, lluminé com un infant, un amor escadusser que mossega les que no se'n passa l'am.
Isabel Cercenado, miembro de Bons Tractes de Carre Volta.
Jo tinc un amor rumbós, vermell i sucós com una magrana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Día de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta, que esta noche lo presentará Adelín Martínez, miembro de Carrevolta, al que preguntamos sobre lo positivo que han sido las elecciones catalanas del 25 de noviembre para conocer la decisión de la ciudadanía catalana sobre la realidad actual de esta comunidad. ¿No es así, Adelín?
Efectivamente, Enrique. Considerem que el resultat de les eleccions catalanes ha sigut positiu per diverses raons. Convergència i Unió s'allunya de la majoria absoluta i sobretot ho entenem com un càstig a la seva política d'austeritat i també considerem que el poble català no vol que siga l'únic partit que capitaneja el possible pas a la independència. A més, el resultat no suposa un revés a la celebració d'un referèndum, doncs Esquerra dobla els escons i la CUP irromp al Parlament. A més, els diputats sobiranistes són una majoria. Creiem que amb aquesta composició del Parlament, si té realment voluntat de fer-ho, CiU podria convocar un referèndum que creiem que té tot el dret el poble català a celebrar-lo. Benvinguts al Leu de Santa Teresa, edició del 30 de novembre del 2012. El programa d'avui tindrà l'estructura habitual. En principi vos parlarem de la programació per a la primera quinzena de desembre. A continuació, el company Toni Peruga entrevistarà Andrés González sobre el musical de Benny Maclet i acabarem amb músiques del País Clandestí amb el grup Tashkenti. Bona nit. Anem amb la programació de Carrevolta per a la primera quinzena de desembre. Continua l'exposició Més drets, menys excuses i retallades, cartells i animacions col·lectives per al Dia Mundial de la Sida 2012. Organitza Calxicova i Facultat de Belles Arts. A la sala d'exposició fins dissabte 15. Dissabte 1 de desembre a les 8, presentació de Domi Sol Sisters, swing vocal dels anys 30, 40, 50. Aportació 6 euros i l'aforament és limitat. Dijous 6 a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València presenta Chimichangs de la companyia Juha. Dimecres 12, torna Poesia per la Revolta amb Rubén Luzón, una lectura de poemes publicats inèdits. El mateix dimecres, a les 10 i mitja, el cicle Cinema Imprescindible presenta el film francès Les males herbes d'Alain Resnais, versió original subtitulada en català, organitza en Carrevolta i versió original. Dijous 13 a les 8 menys quart, el col·lectiu de treball social de Carrevolta dins del cicle Cinema Social projectarà la pel·lícula francesa Intocable. Dijous 13, també, però a les 11, tenim la cita setmanal amb el circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, de cop i volta teatre i l'obra Doble Cita. Divendres 14 a les 7, acte en commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans que se celebra el 10 de desembre. Projecció del documental Dame Isik, detonante de la primavera àrabe. Presentació del llibre La primavera saharaui, escritores saharauis con Dame Isik. Taula col·loqui a càrrec d'un representant de la República Saharaui, Ahmed Etanji, activista dels drets humans al Sàhara Occidental, i Mohamed Saleh Amoudi Anani, poeta saharaui, coautor del llibre. Divendres 14 a les 11, Eugeni Alemany, presentador de Trau la llengua de Canal 9 i reporter de Caigui quien caiga de Telecinco, ens presenta el monòleg T'ho dic sense acritud, col·laboració 6 euros. Diumenge 16, la colla excursionista de Carrevolta organitza l'excursió a Andilla, els Serrans, i serem a les 8 i mitja de l'esplanada de Novo Centro. La durada és de 3 hores i mitja i la dificultat mitjana. Serà una ruta circular a Andilla, Font del Senyor, on esmorzarem, Coll de la Salada, Ermita de Santa Margarida i una altra volta a Andilla. En acabar dinarem al bar dels jubilats d'Andilla. Per apuntar-vos, crideu al telèfon 96 392 2088 o coyexcursionistacr@gmail.com. Vot ajut, 2-4 euros. Enguany vos oferim aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. Preu al mes 25 euros. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. Preu al mes 30 euros i preu per classe 9 euros. Valencià, divendres de 10 a 11:30, la nostra llengua a nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. Preu al mes 15 euros. També participem en el Voluntariat pel Valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariapelvalencià.org. El dijous de les 7:30 també tenim Club Lector. El grup de lectura són un espai de trobada per compartir experiències i aprendre el valencià d'una manera lúdica. I una notícia molt important és que Carrevolta ara també obre a migdia amb un menú de 6 euros, amb un primer plat de calent, amanida i beguda. Cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Recordeu que per dinars i sopar es pot reservar en exclusiva i es trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposició i balconades. La nostra és d'una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones.
Bona nit. Avui tenim a nosaltres Andreu González, que ens ve a contar o a explicar el nou projecte del musical de Benimaclet. Bona nit, Andrés.
Hola, bona nit.
Per a introduir-nos, ens podries contar un poc en què consistís i les coses que esteu fent del musical de Benimaclet?
El musical de Benimaclet, que és el projecte que jo vinc a presentar-vos avui, és una proposta que en realitat naix a principis de l'estiu passat, però que s'inaugura oficialment el passat 5 d'octubre. El nostre nou projecte, que està situat a la seu del Centre Instructiu Musical de Benimaclet, en realitat no és una cosa que naix de no res, sinó que forma part del Centre Instructiu Musical de Benimaclet, del CIM. Això ho dic perquè és important entendre-ho, perquè moltes vegades quan es parla del musical de Benimaclet, la gent pensa en el conjunt de la societat musical, quan en realitat nosaltres diferenciem, no?, d'una banda la institució, el Centre Instructiu Musical, i d'altra banda l'espai gastronòmic i sociocultural, que és el musical de Benimaclet, és el que jo us vinc a presentar avui. Però bueno, és important, ja que estem així, parlant també de la importància de l'estructura musical al barri. És una institució centenària que naix el 1910, que a banda és una escola de música on s'imparteixen classes de tot tipus, de solfeig, de conjunt vocal, instruments, vent, metall, corda, piano, percussió. I a més ara s'han incorporat, per exemple, classes de dolçaina o de guitarra o de baix elèctric. És una institució molt important, de 600 socis, de doncs, diferents seccions, la banda sinfònica, l'orquestra juvenil, la rondalla, el cor, la big band, etc. Des de fa un temps, el Centre Instructiu Musical s'està renovant i dins d'aquest context de renovació és on s'ha d'entendre la nostra arribada o l'arribada del nostre projecte al Centre Instructiu. Nosaltres el que fem és encarregar-nos de la gestió del bar, la gestió gastronòmica i també d'ajudar a la Junta a dinamitzar socioculturalment l'espai.
Concretant, Andrés, ens fas una xicoteta explicació del nou projecte este tan gastronòmic com sociocultural que esteu desenvolupant vosaltres?
Tenim aquests dos punts. A nivell gastronòmic, basem en una cuina valenciana, popular, de mercat, de proximitat. Oferim, de fet, serveis tots els dies de l'any. Per els 7 dies de la setmana tenim obert el local, tant per a esdejunar, per a almorzars, per a dinars, per a sopars, etc. Per exemple, en la carta tenim dos punts claus, no? L'espai gastronòmic i el sociocultural. A nivell gastronòmic ens basem en una cuina valenciana, popular, de mercat, de proximitat, i oferim serveis tots els dies de l'any, 7 dies de la setmana, amb descomptes per a socis i per a sòcies. Tenim un menú a migdia molt econòmic i sopars tots els dies, menys els diumenges, que descansem. Després, a nivell sociocultural, que pretenem des del Musical de Benimaclet és ajudar a la dinamització tant del centre instructiu com del conjunt del barri, a nivell cultural i a nivell social. Oferim una programació ampla i creativa per a totes les edats i oberta a les noves propostes de participació. En aquests moments tenim en marxa la programació del primer trimestre, que és un poc d'experimentació. Tenim diferents activitats, com el trivial del musical, o tenim un cicle de pel·lícules i documentals. També hem fet un cicle de concerts de sopars musicals. Tenim activitats de tot tipus, tallers per a xiquets, baix de saló per a persones majors. Tenim programat una mostra de música tradicional que finalment no es va poder fer i que la farem el següent trimestre. Tenim un taller de teatre de l'oprimit, farem un tasso per cervesa ecològica i ara estem preparant una festa per a Cap d'Any. Com us dic, és un primer trimestre molt experimental, volíem provar diferents fórmules per a veure com reaccionava la gent. I ara, en aquest moment, estem tractant de programar la programació del següent trimestre, que aniria de gener a març, a veure si podem anar millorant en aquelles coses en les que hem fallat.
I siguent un barri estudiantil, ara cara a Nadal, que venen sopar de classe, totes aquestes coses, que nosaltres que hem sigut estudiants i hem viscut, els estudiants poden trobar algun tipus de menú econòmic per la nit, fer un menú, no fer un menú...
Està bé que em facis aquesta pregunta, perquè és veritat que el Mercat és un barri que és conegut per ser molt estudiantil, però nosaltres intentem que la nostra oferta cultural i gastronòmica vagi molt més enllà d'això, val? Tenim una aposta molt clara per tindre un públic intergeneracional, que tenim tant coses programades per a xiquets com per a joves, com per a adults, com per a persones majors, a nivell gastronòmic també. No tenim una oferta gastronòmica enfocada exclusivament per a un públic juvenil o estudiant, encara que també està adaptada a ells, ja et dic, a nivell de menú de migdia tenim un menú econòmic i la nostra carta de nit també té uns preus prou acceptables. I sí que s'ha notat, no?, de cara al Nadal, que tenim moltes demandes, tant de sopars de classe com sopars d'empresa o, per exemple, les escoles del barri. Se'n anava més lluny aquest dissabte que tenim un sopar de la generació que compleix 60 anys d'una escola del barri. S'està convertint, de certa manera, en allò que nosaltres volíem, que era un punt de referència, un punt de trobada de tota la gent del barri, independentment de la seva edat.
I quin és el projecte a llarg termini que teniu pensat per al musical?
Ja et dic, ara estem en fase experimental, perquè això té molta complicació de la que pareix i estem provant coses molt diverses, però l'objectiu és ese, no? És convertir-nos en ese típic casinet de poble, la típica Ateneu, com a punt de trobada on tot el món se puga sentir còmode. Vale, això no és tan fàcil com pareix, perquè a vegades les demandes que ens arriben són, no sé si incompatibles, però difícils de compaginar entre elles, i l'objectiu és arribar a, en un moment determinat, poder compaginar tot allò. I són dos objectius clars, no? D'una banda, ajudar a renovar-se a la societat musical en el seu conjunt, a dinamitzar-la també més enllà de la seva faceta musical, i d'altra banda, reenllaçar la societat amb el barri i ajudar també a dinamitzar el barri.
I l'acollida dins del barri, tu trobes que ha sigut positiva?
Això suposa que no ho hem de dir nosaltres, ho hem de dir el públic, però jo entenc que sí, ha vingut molta gent a felicitar-nos, gent que és sòcia i que és del barri, i que doncs, per les raons que foren feia temps que no passava per allà, i que ha vingut molta gent a felicitar-nos, i en general hi ha una bona acollida. Esperem estar a l'altura de les circumstàncies i respondre com toca.
En els propers dies, setmanes, quina és la programació que podem trobar al musical?
Per exemple, aquesta mateixa setmana estem fent una setmana contra la violència de gènere. Ara, mentre estem gravat això, tenim un recital de poesia, que es diu Veus Femenines. Ara que estem, per exemple, programant el trimestre que ve, que va de gènere a març, tenim de tot. En principi anem a mantindre una cosa que és el trivial del musical, que fem els dilluns. Després estem parlant de la Universitat de València, amb el Servei de Política Lingüística, i anem a fer un cicle de cinema en valencià. També estem preparant una col·laboració amb el col·lectiu Ovidi Montllor per a fer un cicle de música en valencià. Anem a continuar amb el format del sopar musicat. Ha tingut molt d'èxit, ha tingut molta gent, que consisteix en fer sopars acompanyades d'una actuació de jazz, per exemple, o de folk. Teatre, música, tallers, molts tallers per als xiquets, tallers per al gent major. Anem a intentar mantindre, perquè també creiem que és important, els baixos de saló, una forma també d'atraure la gent major, que a vegades és més complicat. Com ja et deia, experimentar, prova, error, i a veure què funciona i què li agrada a la gent. I, per suposat, estem oberts a participació de la gent, a propostes.
I aquelles persones que consideren que seria interessant fer una proposta al musical de Benimaclet, com podrien fer-ho? Cal que siguin socis, van allí parlant amb vosaltres, o com ho fem?
Aquesta pregunta és molt interessant, però vaig contestar dues coses diferents. El que m'has dit és si fa falta que siguin socis i després com contactar a nosaltres. Comença per lo segon. Però no contactar amb nosaltres és molt fàcil. O bé venen al local i ens fan la proposta concreta. Bueno, ens poden seguir a les xarxes socials, per exemple a Facebook, que si busquen el musical de Benimaclet ens poden trobar. També tenim un compte de Twitter que és @musicalbeni. I, per suposat, ens podem enviar un correu electrònic a elmusicaldebenimaclet@gmail.com o cridar-nos al nostre telèfon, que és el 693-398-594. De totes formes, jo entenc que ara amb les noves les xarxes socials serà molt més fàcil contactar amb nosaltres en Facebook o amb el correu electrònic. I bé, perquè me comentaves si és necessari ser soci o sòcia per a fer propostes, en principi no, però òbviament ens ajuda que siguin socis i sòcies. Nosaltres estem oberts a la participació de qualsevol, però aprofite i dic que és molt important que la gent es faci sòcia de centre estudiatiu musical. Hem de pensar que és una societat privada i que necessita molts fons per a mantenir l'escola i l'edifici, i sense centre estructiu nosaltres tampoc existiríem. I a banda, nosaltres, la gent que es fa sòcia, no és que els escoltem més, escoltarem igual que la resta de la gent, en certa manera participen ja activament del projecte i nosaltres a canvi, per exemple, tenim ofertes a nivell de preus en la nostra carta o de determinats espectacles que igual s'haurien de pagar, però tenen entrada gratuïta perquè en definitiva és el seu espai.
I per a aquella gent que vulgui anar a visitar-vos, a quina direcció d'anar?
Nosaltres estem al carrer Palau de Sant Petrillo número 14, a Benimaclet. Està a costa de la parada del tramvia i metro de Benimaclet. En realitat tenim quatre portes, és un local molt, molt gran, això no ho he explicat, perquè la gent s'imagina millor l'espai. Estem parlant d'un local de 300 metres quadrats i que dona eixida a dos carrers. D'una banda, el carrer Baró de Sant Petrillo 14 i després dos portes més que donen al carrer Enric Navarro.
Des de Carrer Volta, tot el nostre recolzament al cine musical i al nou projecte del musical de Benimaclet i que a veure si entre tots i totes, ficant un granet d'arena, fem aquesta ciutat un poquet més cívica, més alegre i més humana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat amb nosaltres Andreu González, del musical de Benimaclet.
Un dels grups que més han actuat el darrer any és Tashkenti, una formació jove que arriben des d'Ontinyent amb una proposta fresca i energètica. Hem gaudit d'ells a festivals com l'Aplec dels Ports o el Fesioc, i és una experiència que recomanem, doncs la banda desprèn un gran carisma i fa ballar a tothom amb el seu ventall d'estil que ens transporta des d'Àfrica als Balcans i del Carib a la Vall Blanca. Fa uns mesos editaren Batega, on es veu clarament les referències del grup. Van des de l'eclosió del mestissatge dels 90 com Dus Minguet, Mano Negra o Los Fabulosos Cadillacs. Del disc destaquem la producció de Tonio Martínez i col·laboracions de membres de grups com Muchachito Bombo Infierno i la Kinky Band. El resultat és un treball de qualitat on pren protagonisme la secció instrumental que dona personalitat al grup, acordió, percussió i secció de vents, a més d'una veu molt característica. Anem a ballar tots amb Don Pep Claraboia i la marxa mestissa i festiva de Tashkenti.
Don Pep Claraboia, li pregunta un amic. Don Pep Claraboia, li pregunta un amic. Perquè ha pujat l'arròs, les faves i els fresos.
Amics, amigues, fins ací l'edició del Leu de Santa Teresa. Esperem que hagi sigut del vostre grat. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, carrer volta. El pes de l'ètica i del compromís, carrer volta. L'esperit transgressor, carrer volta. L'aventura del pensament crític, carrer volta. L'actitud democràtica i radical, carrer volta. La convicció, carrer volta. Amiga't, sigues carrer volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Doña Urraca, en carpanta i en barba azul, Franca. l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Astèrix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
No solo te enseñan las matemáticas, lo más importante para enseñar es sobre todo el respeto y que los niños sepan que no estamos solos, que formamos parte de la naturaleza.
María Isabel Sánchez, bióloga.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Iniciamos el espacio con dos patas que emitimos cada quincena en Radio Clara, realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio y produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Como es habitual, tenemos esta tarde con nosotros a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Hola, buenas tardes, Enrique, y a nuestros oyentes también.
Tenemos unos días que han bajado las temperaturas. ¿Cómo están viviendo este hecho los animales del refugio de San Antonio de Benajever?
La verdad es que en San Antonio hace más frío que aquí en Valencia capital y sobre todo los animales geriátricos son los que peor lo pasan en esta época, porque allí se llegan a alcanzar temperaturas bajo cero. Incluso el agua de los bebederos a veces se congela. Entonces estamos preparando una campaña para acoger, por lo menos durante el invierno y hasta que llegue la primavera-verano, estos animales, que son los que más sufren, los ancianos y los enfermos. Y antes de empezar con nuestras noticias que hacemos en la primera parte del programa, quería pedir disculpas a nuestros oyentes porque en el anterior programa el tono en el que di las noticias, aunque algunas eran duras y a veces para nosotros son incomprensibles, son las que son, y quizá el tono que utilicé pues fue demasiado agresivo o demasiado negativo. Así que pido disculpas a nuestros oyentes y hoy vamos a cambiar un poco el chip de entrada para dar mejores noticias. Así que empezamos, Enrique, con la noticia de que Botswana prohibirá la caza en el 2014 de animales de gran tamaño, como son elefantes, jirafas. Nosotros conocemos Botswana, por desgracia, por nuestro rey, y quizá que los medios difundieran esa noticia, no solo en España, sino en todo el mundo, ha hecho que el foco caiga sobre ese país por este tema, y el gobierno ha decidido que esos animales no pueden ser un imán para los grandes cazadores. Entonces ha decidido que lo que debe prevalecer es conservar la fauna que tienen, que es un privilegio tenerla, y desde aquí pues felicitar por lo menos al gobierno de Botswana por erradicar ese tipo de caza que tanto daño le hace a su país. Seguimos con una buena noticia, que es el pasado 25 de noviembre fueron las elecciones en Cataluña y PACMA, que es el Partido contra el Maltrato Animal, creció un 46% en votos, consiguió 20.777, 6.000 más que las elecciones anteriores, y la verdad es que es un paso adelante. Sabemos que partidos como el PACMA opción de gobierno no tienen, pero es muy importante que vayan entrando, vaya calando su mensaje en la sociedad y puedan servir de apoyo a otros partidos que, si bien no comparten el 100% de sus iniciativas o de su proyecto, sí que defienden el respeto hacia los animales. Entonces es importante que su mensaje cale en la sociedad y en otros partidos políticos. Los compañeros de Anima Naturalis siguen proponiendo ayuntamientos que se declaren libres de circos con animales. Y la verdad es que estos últimos días, tanto La Llagosta como Montcada y Reixac se han unido a este grupo de municipios, que son 70 en Cataluña y en el resto de España ya pasan de 100, de municipios que se reivindican como libres de circo con animales. Y seguimos diciendo que ese mensaje es gracias a partidos como el PACMA y a asociaciones como Anima Naturalis, que están ahí al pie del cañón día a día. Así que enhorabuena a los dos. Y la última noticia no es buena, porque PP y PSOE siguen empecinados en no avanzar. Es la política que llevan y es el tema de Tordesillas. Tordesillas, José Maldonado, que es de Comisiones de Unión, propuso que las fiestas declaradas de interés turístico, el maltrato animal no existiera, y PP y PSOE pues han decidido que Tordesillas siga siendo fiesta de interés turístico nacional y les da igual que el toro sufra, que no. Entonces, intento no ser demasiado negativa en estas cosas, pero he de reconocer que si los dos grandes partidos hacen caso omiso a lo que la sociedad demanda, yo creo que la sociedad española demanda más cambios, poco vamos a hacer. Así que vamos a intentar que estos dos partidos tengan menos votos, así de claro. No tenemos otro remedio que buscar otras opciones. Si ellos a los animalistas y proteccionistas no nos dan solución, habrá que buscar otras opciones, y hay muchas. Así que la gente, a la hora de votar, que es cada 4 años, pero tienen un poder en sus manos, esperemos que lo ejerzan con cordura o por lo menos siguiendo los principios que la protectora defiende, que es la defensa de los animales. Ustedes saben que hay temas que la sociedad siempre tiene como tabú, que no nos atrevemos a abordar, y uno de esos temas es la muerte, no solamente la nuestra, sino la de nuestros seres queridos. Y hoy tenemos con nosotros a alguien que nos puede ayudar a vivir esta situación, a comprenderla de otra manera, de como lo hacemos habitualmente. Y esta persona es Olga Porqueras, que es terapeuta animalista y comunicadora animal. Hola, buenas tardes, Olga.
Hola, Carmen, ¿qué tal?
Muy bien. Ante todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y explícanos, ¿qué es un comunicador animal, Olga?
Mira, un comunicador animal, somos todos comunicadores animales. Lo que pasa que se expresa a veces como si fuera un don, y no es así. Todos tenemos la capacidad de comunicar. El lenguaje sin palabras fue nuestro primer lenguaje. Nuestro primer lenguaje cuando somos bebés, me refiero. Lo único que al entrar a formar parte la palabra, ese lenguaje se duerme, pero no se pierde. Es como un idioma, es como ir en bicicleta, que no te olvidas nunca. En el momento en el cual reconectamos otra vez principalmente con nuestra parte animal y principalmente con la conciencia de que podemos comunicarnos a través de otros lenguajes, podemos establecer una comunicación.
¿Y tú, Olga, cómo llegas a esa comunicación con los animales?
Yo vengo de la terapéutica humana. Yo fui terapeuta humana durante muchos años, hasta que un día, por circunstancias de la vida, empecé con ataques de ansiedad, agorafobia. Esto me llevó a una depresión muy fuerte. Y en el fondo luego me di cuenta de que todo esto había sido un proceso para que realmente acabara haciendo lo que tengo que hacer, y lo cual era mi pasión, que son los animales. Entonces yo ya era terapeuta floral en ese momento. Yo en ese momento tenía un perro que se llamaba Tama, que es el instigador de todo este proyecto y que estemos ahí dándole todo por los animales. Un día, cuando yo estaba tomando la medicación, tuve la sensación de que al coger las botellitas de esencias florales, él me las pedía. Entonces, en mis circunstancias, no era muy aconsejable decir que el perro me hablaba, porque lo más probable es que hubiera acabado en un psiquiátrico. Pero lo que sí ocurrió fue que eso me abrió la puerta a ver de que él me las estaba pidiendo porque él estaba peor que yo. Entonces empecé a experimentar con eso, con la sorpresa, después de estar trabajando con humanos, que ellos las piden cuando las necesitan, las dejan de tomar cuando ya no las necesitan y no se cuestionan nada más. Muy diferente que nosotros. en ese momento.
Si tú comentas en alguno de los escritos que he leído que la parte racionalista que nosotros tenemos quizá impide que los efectos sean como en los animales, que esa parte no la tienen.
Siempre tenemos la tendencia a intentar intelectualizarlo todo y eso es un gran error, porque por desgracia considero que somos animales racionales, pero a veces realmente es una desgracia porque nos pone muchas barreras esa personalidad, ese ego, y el cual no le interesa en el fondo que mejoremos o incluso que muramos.
Y los animales esa parte no la tienen, viven de otra manera.
Viven pues, desde la intuición.
El tema del programa era pues cómo nos enfrentamos a la muerte, qué diferencia hay entre cómo nos enfrentamos los humanos y cómo se enfrenta un animal ante ese trance de la muerte.
Los animales viven la muerte como parte de la vida. Los humanos la vivimos casi como un castigo y mayoritariamente se le tiene mucho miedo. Es una cuestión cultural y religiosa, básicamente. Es una semilla que nos han metido ahí, nos la han inculcado como cuando fallece alguien es una desgracia. Desde nuestra parte de egocentrismo, evidentemente es una desgracia porque nos quedamos con ese vacío. Pero lo peor de todo es que ese vacío lo que nos está haciendo es un regalo, porque nos está haciendo conectar con nuestro propio vacío otra vez, porque cuántas veces tenemos cosas, compramos cosas o tenemos un animal en casa para llenar un vacío, o un hijo incluso, gente que tiene un hijo para llenar un vacío. Esa es la gran diferencia, que ellos no la viven desde el sufrimiento como nosotros.
Y la capacidad que todos comentas que tenemos para comunicarnos, a ti te llegó mediante Tama, ese proceso que nos has contado, pero la gente que nos está escuchando, ¿de qué otras maneras puede llegar esa comunicación? ¿Hay que esperarla? ¿Hay que prepararse?
Hay que prepararse, porque yo no lo dejé ahí. Yo me estuve preparando con Penélope Smith, aunque no fue directamente, porque ella vive en Estados Unidos, pero sí, ella me pidió unos casos de lo que yo creía que era comunicación, que yo en ese momento que ella me lo pidió no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Luego estuve vía email trabajando con ella hasta que un día pensé que eso era una tontería, pero me pareció tan sumamente desagradable escribirle y decir, mira Penélope, esto es una tontería, ¿vale? Esto yo lo llevo haciendo toda la vida, que la llamé y le dije, mira Penélope, respeto mucho tu trabajo, considero que es excelente, pero a este punto que hemos llegado de comunicación, yo tengo la sensación que esto lo he hecho toda la vida. Y su respuesta fue maravillosa, que siempre la utilizo, ¿no?, en los cursos, que es, yo ya lo sabía, pero tú tenías que reconocerlo. Porque en realidad estamos comunicando siempre, lo que pasa que no nos estamos dando cuenta.
A la hora de la muerte de un ser querido, como puede ser un animal que forma parte ya de nuestra familia, ¿cómo podemos abordarla, sobre todo para ayudarlo a él en ese momento?
Entendiendo que lo único que podemos hacer por él es acompañarlo. Hablo de muerte natural, ¿vale?, o muerte por enfermedad. Otra cosa es que muera de repente de un accidente. Cuando ellos necesitan un acompañamiento, es respetándoles los pasos que naturalmente se dan. Por ejemplo, hay un momento que quien lo habréis compartido lo reconoceréis, que es en el momento en que quizá lleva 10 años durmiendo contigo en la cama y está en el periodo de fallecer, que pueden ser 1, 2, 3 días o 4 o 5, y se aleja. Se va a la parte más alejada del piso, al cuarto de baño. Si tienes un terreno, se va a ir lo más lejos posible del terreno. Y nuestra equivocación en ese momento es, pobrecito, cogerlo y devolverlo al lugar. Tenemos que tener en cuenta que no solamente es instinto. Los animales que viven salvajes, cuando son de manada, lo que hacen en ese momento es alejarse. Y se alejan por dos motivos. Uno, porque prefieren estar tranquilos, y el segundo es para evitar depredadores, porque los depredadores huelen la muerte antes de que ocurra. Entonces él está poniendo en peligro a la manada y por eso se aleja, por respeto. Entonces normalmente los procesos de muerte generamos sin querer, por falta de información y por miedo a lo que tenemos delante, porque algún día nos tocará y ese es el miedo que tenemos, podemos generar más angustia y sufrimiento del que realmente hay.
Y en ese proceso que empieza quizá con ese alejamiento que tú dices del animal, de la zona que ha compartido con nosotros, cuando llega el momento, han pasado ya esos 3 días, esa fase, en el último momento, ¿cuál es lo que más le ayuda al animal?
Yo diferencio 2 momentos ahí. Uno es que hay un momento en el cual él te mira con una mirada muy especial que no sé describirla, es una mirada con mucha paz, que te dice ya no puedo más. Entonces te está pidiendo una eutanasia. Y luego, si él decide seguir el final de su vida, si decide seguirlo al ritmo que la vida le ha dado, tenemos que estar a su lado, pero simplemente acompañándola. No hay que forzarlo a comer, no hay que forzarlo a beber, simplemente acompañarlo. No atosigarlo, sería la palabra, sino acompañarlo, estar con él. Y acompañar significa estar al lado, nada más.
No intervenir ni obligar.
Es tan fácil como ponerse en el lugar del otro. Incluso con las personas lo deberíamos hacer, ¿no? Te pones en el lugar del otro y lo entiendes mucho mejor. Pero eso nos da mucho miedo, ponernos ahí, en ese cuerpo que ya se está soltando, en esa alma que ya se está soltando del cuerpo. Nos cuesta mucho, nos da mucho miedo. Pero si nos pusiéramos en el lugar del otro, sabríamos lo que necesitamos en ese momento. Y eso es lo que necesitan ellos, que nos acompañen. Yo siempre hago la equivalencia de ese apego. ¿Os acordáis de esos globos que se les ponía a Helio, que se iban hacia el cielo? Mientras tú lo tenías cogido, ese globo no podía volar. Entonces tenemos tanto miedo a soltar, que no somos capaces de soltar ese globo. Y lo único que estamos haciendo es ralentizando un momento que no tiene vuelta atrás. Es como la comadrona que ayuda a tenerte un bebé. Si es necesario, te empuja la barriga, te empuja para que digas venga, porque es necesario eso. Pues lo mismo en el momento de la muerte. Al fin y al cabo, entre la muerte y el nacimiento no hay ninguna diferencia. En el nacimiento tienes que tener un bebé y dejarlo salir, y en la muerte lo que estás dejando salir es tu propia alma, tu propia energía.
Y una vez este paso, el animal ya ha dicho adiós, ¿cómo debemos gestionar el duelo nosotros?
El duelo duele, por eso se llama duelo. Ayudas se pueden hacer de forma natural. Yo recomiendo siempre las esencias florales, porque ayudan en ese momento de dolor, en ese momento de cambio, en ese momento de adaptación, pero el duelo duele. Entonces vivimos en una sociedad que no aceptamos el dolor. Evidentemente que si nos hemos roto un tobillo y nos tenemos que tomar un calmante, nos lo tomamos y no pasa nada. Tapar ese dolor emocional lo que provoca es que no se acabe nunca. Entonces por eso te encuentras con personas que llevan 4, 5, 3, 6 años llorando a su animalito, o a su hijo, o a su marido, o a su madre. Sí, llora. Elizabeth Kubler-Ross era una mujer que trabajó con el tema de la muerte muchos años, era médico, y ella siempre decía que en los hospitales debería haber una sala acolchada de suelo y paredes para cuando te dan esa noticia típica muy desagradable de un accidente, por ejemplo, una muerte súbita, por decirlo de alguna manera, pudieras encerrarte ahí y llorar, gritar, patalear, sacarlo todo. Y lo que hacen es ponernos un diazepam debajo la lengua para anestesiar eso. Entonces lo que estamos es postergándolo. No es fácil, y lo sé, pero hemos de intentarlo, y en el caso de los animales mucho más, porque es un bien para ellos.
Olga, para acabar, yo sé que todos estos conocimientos que nos estás transmitiendo lo hacéis también mediante un taller online. Me gustaría que a la gente que le pudiera interesar este tema, porque la gente que nos escucha, la mayoría tienen animales y han pasado por ese proceso, y posiblemente si tienen ahora algún animal van a volver a pasar, y a lo mejor les interesa saber cómo afrontar esa situación.
Es un taller online, tengo previsto para el 9 o el 12. Se puede escoger el día, uno es un domingo y otro es un día entre semana. Es un taller donde la aula virtual, para quien no lo sepa, funciona que tú puedes verme y escucharme, y los participantes a través de un chat pueden interaccionar conmigo y entre ellos. Entonces este taller está enfocado precisamente a eso, cómo acompañarlos en los últimos momentos. Yo siempre parto de lo que a mí me ha servido. Yo no puedo compartir algo que yo he utilizado y por tanto no me ha servido. Por ejemplo, el cómo darle las gracias en ese momento, eso es un gran liberador. Cuando tienes un animal que se está marchando, o un ser querido, una persona, da igual, darle las gracias por los buenos momentos que hemos compartido. ¿Qué es lo correcto para decirle? Trabajamos con esencias florales, trabajamos con musicoterapia, tenemos varias herramientas que yo las ofrezco durante el taller para sentirse más acompañado. En realidad también es un acompañamiento para nosotros, porque el cuidador necesita más cuidados en realidad que el propio animal, ¿eh?
Sí. Olga, tengo que cortarte, que se nos acaba el tiempo. Agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas enseñado o dado unas primeras pautas para saber cómo afrontar esa situación, sobre todo por el animal, que es parte importante de nuestra vida. Esperamos alguna vez más contar contigo y tu sabiduría. Y reitero las gracias, Olga. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Hemos tenido con nosotros a Olga Porqueras, que es terapeuta animalista y comunicadora animal. Espero que les haya gustado. Y solamente la agenda, una cosita, el 15 de diciembre vuelve Rock Animal, la cuarta edición, y será en la sala Agora Live de Aldaya. Son 8 euros la entrada y los artistas son Sin Propina, Zura Capote, Arzúa 25 y Ramones. Y nada más, despedirme de todos ustedes hasta el próximo programa. Buenas tardes.
Ser voluntariado de las 300 organizaciones que existen en la comunidad valenciana donde se pueda ser voluntariado, con niños, con jóvenes, a nivel ecológico, con mayores, en hospitales. El voluntariado te va a cambiar la vida, te va a transformar. Decimos que vengo a dar cuando es el voluntario el que se va a llevar mucho cambio y va a ganar más. Entonces yo vengo a ayudar, es lo primero que hice. ¿En qué puedo ayudar? Pero al final, cuando llevan unas cuantas semanas, dicen, ¿cómo me está ayudando a mí el ser voluntario?
Chema Montserrat, coordinador del voluntariado del albergue San Juan de Dios de Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Las horas, tan largas las esperas, que andas así, que andas así, bailando como un pez en la mano o un papel en el fuego.
Continuamos con el programa La Luna Sale a Tiempo. En la sección Desde el Arroyo vamos a hablar sobre la guerrilla antifranquista. Si tenemos que hacer referencia a los combatientes por la democracia y la libertad, evidentemente los guerrilleros antifranquistas, o denominados popularmente maquis, tienen un papel protagonista como resistentes contra la dictadura. En un principio había entre 6.000 y 7.000 guerrilleros, sus familias, con el apoyo de la Asociación Archivo Guerra y Exilio, que están reivindicando el reconocimiento histórico de su memoria. La historiadora Fernanda Romeu considera que los dos guerrilleros principales que había en la guerrilla valenciana eran Florián García y Manuel López. Tenemos unas declaraciones de Florián grabadas que en el transcurso de la sección vamos a ir emitiendo. En esta ocasión inicial vamos a radiar el primer corte en la que Florián nos habla de su participación en la guerra, del campo de concentración en el que estuvo internado y de la libertad provisional que finalmente obtuvo.
Cuando el levantamiento entrenamiento militar, yo estaba en Madrid, inmediatamente me incorporé voluntario a la columna Galán, estuve en Buitrago, después de Buitrago, cuando Madrid estaba en peligro, nos trasladaron a Madrid, en la defensa de Madrid me pegaron un tiro y me atravesaron el pulmón, ya estuve casi para otro barrio, pero como tenía 20 años, se conoce que estaba duro entonces, y logré trasladarme, y luego después, pues la guerra, participé en batallas, después ya... Cuando Franco ganó la guerra, con la ayuda de Hitler y Mussolini, con la no intervención de los países democráticos, que prohibieran incluso que entraran armas para nosotros, cuando ya terminó la guerra, yo vine a Valencia, fuimos a Alicante, íbamos a coger los barcos, pero los barcos no vinieron, y entonces fuimos encarcelados, estuvimos en Albatera, que era un campo de concentración terrible. ¿Os acordáis cuenta cómo estaba aquello? Los primeros 15 días nos daban una lata de sardinas para dos y un chusco para cinco cada 24 horas. La gente se moría de hambre literalmente, y venían los grupos de falangistas, iban escogiendo a unos y a otros, y al poco tiempo oían la ametralladora ta, 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 ta. Los grupos falangistas venían y cogían a gente, ya sabes tú, los pueblos, los rodios que había, entonces cogían a gente y los llevaban, y ya en el camino los fusilaban, sin juicio y sin nada. Yo ya había adquirido el grado de capitán de carabineros, yo era muy joven, yo me salvé entonces de eso, y luego ya salí en libertad provisional por un decreto que decía que el que no estuviera reclamado por ningún juzgado salía en libertad provisional. Y como yo no estaba reclamado en nada, porque era joven y había estado en Madrid, en aquel tiempo lo peor de todo eran las denuncias. Las denuncias era criminal. Y claro, lo que habían vivido en los pueblos les parecía eso.
Hemos escuchado la declaración de Florián García, uno de los guerrilleros más significados de la guerrilla valenciana. Sí que tenemos la suerte en estos momentos de que esté entre nosotros Dolores Cabra, que es la coordinadora y secretaria de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio. Aje. Buenas tardes, Dolores.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a intentar conocer lo que es Aje. ¿Qué es AGE?
Es una asociación que nace con la intención de rescatar la memoria del olvido, poniendo en práctica algo que era muy necesario en este país, y es colaborar para crear el archivo de la Guerra Civil. El archivo de la Guerra Civil, que así figura como Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, a él directamente se incorporaron los materiales que fueron confiscados, documentos, etcétera, que fueron confiscados según iban avanzando las tropas franquistas. Se iban ocupando directamente de recoger todos los materiales documentales, tanto de las casas del pueblo como de los archivos de los ayuntamientos, etcétera, materiales que después se utilizaron para hacer unos listados que sirvieron para ejercer la represión en forma masiva. Este archivo estaba en estas condiciones, ha evolucionado mucho, pero quedaba por recoger todo aquello que está fuera de nuestras fronteras, que fue todo aquel material que se llevó el exilio y que fue generado por el exilio en aquellos países de adopción de nuestros republicanos. Por otra parte, en el interior, muchísimas personas guardaban colecciones privadas, particulares, documentales, que también, por miedo, estaban prácticamente enterradas en el fondo del olvido. Con esto nosotros pensábamos impulsar el que desde el propio Estado se hiciera un archivo general de la Guerra Civil. Este es el objetivo por el que nace AGE. Por eso, en gran medida, hay historiadores, profesores, investigadores, archiveros, pero también dentro de nuestra asociación, en la Junta Directiva, se encuentran los protagonistas de la historia, que son los brigadistas internacionales, niños de la guerra, exiliados, guerrilleros, expresos, y en general todas aquellas personas víctimas que sufrieron la dictadura franquista. Cuando dentro de una asociación internacional como esta te encuentras con que tienes estos colectivos dentro creando y fortaleciendo la asociación, pero creando un papel importante para el rescate de memoria, te das cuenta de que no todo es el papel documental con la importancia que tiene, sino que el testimonio vivo es absolutamente necesario para poderlo contrastar con los archivos de la represión. Por tanto, esta voz viva, este testimonio vivo, es lo que la asociación se dedica a impulsar en gran medida desde cualquier palestra y desde cualquier punto al que seamos convocados.
Vamos ya a presentar a nuestros colaboradores habituales, Alfonso Escutia, Marta Pedrajas.
Hola, buenas tardes.
Dolores Isabel Quintero.
Buenas tardes.
Carlos Meseguer.
Hola, buenas.
Cuando queráis, ya le podéis formular a Dolores preguntas sobre la guerrilla antifranquista. Alfonso.
La gente no conocemos nada prácticamente de lo que fueron los maquis. O el maquis.
como correctamente se dice, es el maqui. La historia la cuentan los vencedores. Cuentan en una represión que había contra el que se creía el dueño y señor del terreno, aunque los guerrilleros tampoco tuvieron unas acciones totalmente honestas. No es pregunta, es una observación que hago.
No sé si cuando dices honestas te refieres a limpias.
Pongamos el adjetivo que queramos, no tiene mayor importancia limpias u honestas. Yo no estoy de acuerdo con esa represión que hubo franquista, no estoy en absoluto de acuerdo. Pero creo que también el comportamiento de alguno de estos señores, que unos le llamaban guerrilleros, otros le llamaban terroristas, otros le llamaban cualquier cosa, menos a lo mejor verdaderamente lo que eran.
Tú estás diciendo una cosa muy importante, estás poniéndote en un lado precisamente porque dices estoy mucho más de acuerdo con ellos, porque ¿cómo se puede estar de acuerdo con un golpe de Estado? Eso es lo positivo, porque hay que distinguir que había un gobierno legítimo y que se alteró profundamente, no solamente para la gente que vivía en ese momento, sino para 40 años de vida de las personas que nacimos, como yo, en medio de esa dictadura. De tal manera que un gobierno legítimo que se altera por un golpe de Estado genera una situación, cuando quien vence precisamente son los militares golpistas, genera una situación, empieza ese periodo de huidos. Lo digo únicamente por matizar un poco lo que acabas de decir, empieza ese periodo de huidos porque naturalmente no se podía resistir. Aquello que dijo Franco de que todo aquel que no esté manchado de sangre puede volver, todo eso es mentira. Las cárceles estaban absolutamente llenas. Lo que ha relatado Florian en la cinta efectivamente fue así, porque los falangistas acudían, aquellas escuadras de la muerte, ese libro magnífico que ha hecho Paco Espinosa, cuando sube la columna de la muerte por todo Sevilla, Badajoz, la plaza de toros de Badajoz, las matanzas, eso hay que figurárselo en cada pueblo, por muy chiquito que fuera, diezmando la población. Entonces, ¿cómo podemos hablar aquí en estos momentos? Hay que ponerse en aquel lugar, porque primero se utilizó un arma, que fue la represión terrible y masiva, que era el encarcelamiento y la ausencia de libertad. Pero la segunda, que era la antesala de la muerte, era el hambre. O sea, el hambre tenía a las personas sistemáticamente pensando en que había que conseguir algo para comer ellos y sus hijos, y eso hacía que el silencio fuera total, y después estaba la muerte. De modo que la honestidad o la limpieza, yo creo que había que sobrevivir.
Vamos ahora a emitir un corte. Florian, concretamente, nos va a hablar sobre la incorporación de su persona a la guerrilla y la lucha contra la dictadura.
Franco se levantó contra un régimen legalmente constituido. Yo por las izquierdas y eso estaba así, y ellos se levantaron contra él, y nosotros por eso luchamos contra él. Luego después, por otros métodos, seguimos luchando, porque yo después de salir seguí luchando clandestinamente. Después, cuando ya de esa forma no pude seguir porque me habían descubierto, es cuando me incorporé al monte. La cosa de guerrillas, sí que quiero que quede clara una cosa: las guerrillas empezaron cuando Franco iba conquistando el terreno, por ejemplo en Galicia, en Asturias, en León. La gente que estaba en peligro que lo fusilaran, pues se incorporaba al monte. En la Comunidad Valenciana fue de los últimos que se constituyeron los guerrilleros, porque como sabéis, Valencia fue una de las últimas ciudades que cayó en manos de Franco. Ese fue el principio, y luego después, claro, ya se fue urbanizando cada vez más, pero que quede claro que la lucha de guerrilleros era la continuación de la lucha contra la dictadura franquista por otros medios. Las dictaduras no te dan otra opción. Cuando hay una democracia que tú puedes expresar tus pensamientos, no está justificado la violencia. Pero cuando una dictadura no te da otro medio, pues tienes que incorporarte y luchar con las armas en la mano contra esa dictadura.
Estamos escuchando en fragmentos separados testimonios de un guerrillero que se significó aquí en Valencia por su conducta y sus ideas, Florian García. Tenemos en nuestro estudio a Dolores Cabra, que es la coordinadora y secretaria de la Asociación Archivo Guerra y Exilio. Nuestros colaboradores tenemos a Alfonso Escutia, Doña Isabel Quintero, Marta Pedrajas y Carlos Meseguer. A mí me gustaría, Dolores, hacerte una pregunta para situarnos en esas diferentes fases que estuvo la guerrilla como tal. ¿Cuándo empezó? ¿Hasta qué año estuvo? Porque no todos los años fue guerrilla, sino hubo una época anterior y otra posterior que fueron menos activos, ¿no es así?
Así es. La guerrilla empieza realmente con el 14 Cuerpo de Guerrilleros, que actúa tras las líneas enemigas durante la Guerra Civil. Territorio que va siendo conquistado por Franco. Allí esos grupos de hombres y mujeres en plan guerrilla, en plan comando, y con incorporación de brigadistas internacionales y de voluntarios soviéticos, que eran los que fundamentalmente guiaban y enseñaban y dirigían estos grupos guerrilleros, ocasionaban grandes desperfectos en las líneas enemigas. Ahí nace el 14 Cuerpo, que después es reconocido por la República y potenciado por ella. Estos guerrilleros del 14 Cuerpo, en el año 36, que es cuando empiezan a nacer, en aquellas ciudades, como decía Florian, o provincias en las que el territorio es ocupado ya por Franco, por tanto no hay ni siquiera guerra civil, ahí comienzan esos grupos de resistentes que no son guerrilleros todavía, que son huidos al monte, pero que ya están en connivencia y en contacto con estos restos del 14 Cuerpo de guerrilleros que quedan, están empezando a formarse. Ellos van actuando hasta el 39. Cuando llega el 39 y Franco gana la guerra, estos grupos de huidos, unos en unas zonas, como dice Florian, se lanzan al monte y otros quedan en el llano, porque están amparados más bien por las familias, por las masías, por las casas. Aquí se mezclan, por eso hay gente más mayor, como Girón o el francés, etcétera, que están con gente muy joven, muy jovencita, como por ejemplo el caso de Kiko, el guerrillero este de León, Galicia, que empieza siendo un niño como enlace en la zona del Bierzo y que después tiene que unirse a la guerrilla porque no tiene otra alternativa, porque es denunciado. Entonces son niños que no tienen infancia, están empezando desde los 9-10 años a llevar los papeles a las estafetas, a surtir de provisiones, a comprar zapatos, libros, para que la guerrilla pueda sobrevivir arriba, porque todavía no está conformada como tal, todavía son grupos de huidos sin organizar. Se puede decir que la primera federación de guerrillas que se crea es la de León, Galicia, que se crea en el año 42, y a partir del momento en el que la guerra mundial vencen los aliados y todo el mundo espera que aquí entren de nuevo y nos liberen, no sucede, es una enorme traición de las potencias occidentales, es cuando entonces los guerrilleros deciden que tienen que organizarse, coordinarse, formar las agrupaciones reales, los sectores, las divisiones y actuar en plan militar. Esto va coincidiendo paulatinamente con un abandono también por parte de las fuerzas de izquierda del exilio, van abandonando paulatinamente a sus propios guerrilleros en el interior, y de hecho Florian quizá nos lo cuente luego, cómo él es uno de los que saca al 11 sector de aquí, de la agrupación de Levante y Aragón, con mucho esfuerzo. Hay unas enormes pérdidas en Andalucía, en Extremadura, comienza una época de delaciones muy grande, porque el terror es inmenso, porque se llegan a incendiar masías por parte de la contrapartida y la Guardia Civil, porque se les quita a la gente las llaves y se les obliga a bajar a dormir al pueblo. Es de una ferocidad enorme esa represión, y por tanto toda esta parte de la guerrilla va teniendo su propio transcurrir. Hay los momentos de auge y los momentos de baja, hasta el año 47, en el que dicen, hay un documento en el que se expone claramente que estos señores pasan a ser bandoleros, terroristas y bandidos. O sea que aquí no hay resistencia armada, y esto en el año 47.
Acá en España los abuelos, los padres hablan de lo que fue el franquismo y las guerras de guerrillas. Mi pregunta es, ¿la asociación cómo percibe hoy en día a los jóvenes que participan en las diferentes actividades, haciendo un poquito como de historia? ¿Cómo ese colectivo de jóvenes españoles llevan de pronto un poquito esa historia?
Es una pregunta inmensamente interesante, porque una de las funciones prioritarias que tiene esta asociación es la divulgación. Tiene que pasar a la memoria de los más jóvenes todo este rescate para que esto no vuelva a suceder nunca jamás. La gente de mi generación estamos luchando contra la dictadura porque vemos la carencia de libertad, porque no puede haber reuniones sindicales ni estudiantiles, ni te puedes reunir en la calle, pero no hay un proyecto nunca del pasado. A nosotros nunca se nos comentó que hubiera habido brigadistas internacionales, guerrilleros. Sí, presos sí, porque bueno, pues yo también estuve en la cárcel, claro, 2 meses. ¿Quién no había pasado por las cárceles luchando contra la dictadura? Pero nunca había habido un proyecto dentro de la izquierda que luchaba para que llegara la democracia a este país. Nunca se nos habló acerca de todo eso, de modo que nosotros enganchamos directamente la transición con un proyecto político en el que triunfa el Partido Socialista, y resulta que el Partido Socialista tampoco tiene un proyecto para recuperar la memoria. ¿Qué es lo que sucede con el resto de la izquierda? Tampoco lo tiene, a pesar de que son sus muertos. Los mismos guerrilleros, muchos de ellos, la mayoría comunistas, dicen, si es que hasta nuestro propio partido nos deja en el silencio con los pactos de la transición. Nos dejan el olvido ad limina, fuera, sin la llave para pasar esa puerta. Todos los colectivos pasan y los guerrilleros no pasan porque ese es el pacto. Entonces, ¿por qué nosotros enfocamos todo esto a los más jóvenes? Porque nosotros hemos tenido esa carencia y porque realmente pensamos que hemos consentido que se laminen prácticamente todos los movimientos sociales y ciudadanos que nos había costado tantísimo tiempo construir. Y ahora estamos ante una situación en la que si los jóvenes no enganchan ese pasado con su futuro a través del presente, la situación va a ser absolutamente invivible en este país.
Marta.
En concreto, ¿qué actividades realizáis para este fomento en la gente más joven de este conocimiento, de esta parte, perdón, de la historia?
Sí, hacemos muchas cosas porque hacemos muchos actos, pero voy a mencionar, por no extenderme mucho, voy a mencionar algo que le ha gustado muchísimo a la gente joven, pero también a la gente mayor le ha traído mucho. Hacemos una cosa que se llama la caravana de la memoria. Hicimos la primera caravana de la memoria después de 3 congresos internacionales desde el año 97, pero la primera experiencia como caravana de la memoria en el año 2000. Y estuvimos un mes. La audacia, el valor, la valentía de estas personas tan mayores, meterse en un autobús 45 personas y empezar por Madrid y dar la vuelta a todas las comunidades, menos Valencia. Valencia no nos recibió. Bajamos a Andalucía, Extremadura, subimos León, pueblo de Villablino, porque claro, León tampoco, León nos dio una bofetada al llegar, pero seguimos por Asturias, Cantabria, Euskadi, Aragón, luego ya Cataluña. Entonces fue hermoso porque íbamos parando, en cada sitio estábamos unos 4 días, lo iban pagando las comunidades, fue una negociación. Eran los protagonistas y eran procedentes de la ex Unión Soviética, de Yugoslavia, de Cuba, de México, de Francia, pero a la vez estaban representados los guerrilleros, los niños de la guerra, los brigadistas internacionales, los expresos, pero además había investigadores, profesores, periodistas, pero además había jóvenes, y todo eso lo fuimos filmando, grabando, y el recibimiento en los pueblos era una cosa absolutamente fenomenal. Los chicos estaban pasmados porque no habían visto nunca un guerrillero ni un brigadista, no habían visto nunca allí llegar en el autobús y que se bajara aquella gente con esa fuerza que tienen, con ningún ánimo de revancha, de venganzas, de nada. Para ellos aquello fue, ya se luchó, ya se hizo, ya se dejó uno la vida en todo aquello, y ahora lo que los jóvenes conozcan la historia como fue, que no se les secuestre dos veces.
Carlos.
A nosotros, a la gente joven, nunca se nos ha contado, por ejemplo, las matanzas masivas cuando se tomó la ciudad de Badajoz, o cuando Málaga, o cómo se bombardeaba a conciencia las poblaciones civiles, y cómo el ejército nazi ensayó todas sus técnicas de combate de la guerra relámpago aquí en España durante la guerra civil, con material moderno que luego pagarían los aliados. Y la represión se extendió hasta qué año, te preguntaría. ¿Hasta qué año se estuvo fusilando? Se estuvo enviando a la gente a los campos de trabajo. Se estuvo deteniendo en cárceles. ¿Cómo rescatamos la memoria? ¿Cómo la memoria llega a los niños? La derecha está hablando de que a la paz se llega por el olvido, que hay que olvidar la guerra civil y el enfrentamiento entre españoles porque eso perjudica la paz. ¿Debemos olvidar?
Nosotros escribimos un artículo desde la asociación y se titulaba La guerra civil no ha terminado. ¿Por qué? La guerra civil no ha terminado porque realmente es que empezó, como dicen los propios guerrilleros, cuando Franco dijo la guerra civil ha terminado, es cuando empezaba. La represión es cuando hilamos con la otra pregunta, es cuando realmente las cárceles están atestadas, los crímenes son masivos, los fusilamientos son tremendos, indiscriminadamente, por venganzas, por odios, incluyendo mujeres y niños. Hay que leerse el libro de Tomás Acuevas para ver lo de las cárceles franquistas de las mujeres, en fin, algo tan tenebroso, lo que ha escrito Fernanda Romeu, lo que ha escrito Francisco Moreno Gómez con la resistencia armada contra Franco, Paco Espinosa, etcétera. Ahí había todo un ejercicio de vida cotidiana, que es que era ir alimentando por el cerebro a las personas para que el silencio fuera sepulcral. Y eso se consiguió. Pondré un ejemplo porque será quizá más interesante. Venimos ahora de unos cursos con 80 alumnos matriculados, jóvenes todos, jovencitos. Aquello era fenomenal. ¿Cómo se llega? Se llega estando con ellos. Y se llega, sobre todo, a través de los profesores de enseñanza media, que son los que más interés tienen para que los chicos puedan empezar a discutir esto en el instituto. Por eso tienen sus proyectos de historia oral y las ponen en ejercicio con los chicos. Yo no voy a permitir que la memoria se secuestre otra vez, ni la historia se secuestre otra vez, ni que la reescriban los que ya nos hundieron todo, la vida y la libertad. No lo vamos a permitir y lucharemos hasta el final.
Dolores, vamos a emitir, si te parece, el tercer corte de esa entrevista, en la cual Florian nos habla del peor momento para él en el combate y de la vida que llevaban en la guerrilla.
La pasas peor es si estás en la trinchera y está bombardeando la artillería y la aviación y las ametralladoras. El trago más gordo que te pasa es estás en la trinchera y tienes que avanzar. Yo tenía un amigo que decía, vamos a echar la meadita del miedo, porque es que en ese momento los tienes aquí. Luego ya en el calentamiento de eso, pues ya olvidas todo, es una psicosis que te pasa. Durante la guerrilla, lo más pesado de todo es la vida que se llevaba. Nosotros teníamos que andar siempre de noche para atravesar los ríos, el río Turia. Le hemos atravesado nosotros en diciembre, en enero, en febrero, con agua hasta aquí, porque estaba prohibido ir por los puentes, porque estaban vigilados por la Guardia Civil, con un macuto de que llevábamos 15 o 20 kilos, con el armamento, andando toda la noche. Eso es lo más pesado. Y vivir, por ejemplo, pues tuve 6 años en el monte. No me desnudé en los 6 años. Por la noche, claro, cuando se podía, me iba al río, me lavaba cuando podía, pero luego ya dormía vestido siempre, siempre vestido, porque había que estar siempre alerta, porque podían atacar en cualquier momento. Por eso yo siempre lo digo, uno de los placeres más grandes que yo he tenido en mi vida es cuando llegué a Francia y me pude acostar en una cama. Para disfrutar más de las sábanas, me acosté en pelota, me quité todo, coño, era un placer fantástico, pero no he visto otra cosa. Porque nosotros en la guerrilla de día estudiábamos, muchos de los que se habían incorporado, que eran analfabetos, aprendieron a leer allí. Teníamos una escuela que la dirigía un camarada que era el jefe de Estado Mayor, que había terminado la carrera de ingeniero de caminos, puertos y canales, que era un hombre en matemáticas, un fenómeno. Cuando estuvimos en el campo de la batera, daba lecciones a todo el mundo. Y luego después, pues discutíamos todo, si hacíamos marchas, si hacíamos alguna operación, comentábamos si había habido defectos, hacíamos la crítica, estudiábamos y así pasábamos el día.
Florian García, uno de los guerrilleros más reconocidos de la guerrilla valenciana, y nos ha hecho referencia a su vida cotidiana en la guerrilla. Vamos a intentar mostrar alguna visión más de la guerrilla y de esa memoria histórica. Para eso nos acompaña esta tarde Dolores Cabra, que es la coordinadora y secretaria de la Asociación Archivo Guerra y Exilio, para que nos hable de un personaje que tal vez no se le haya reconocido lo suficiente, que son los puntos de apoyo, los enlaces generalmente representados por la mujer, que luego en el último corte de la entrevista que le realizamos a Florian destacará ese papel fundamental de cohesión, de lucha en las poblaciones que tenía la mujer. ¿Qué nos tienes que comentar, Dolores, sobre ese papel de la mujer en la lucha contra el franquismo?
Pues voy a hacer un poco de voz de la sin voz, Reme, de sobrenombre Celia, la mujer de Florian, Esperanza Martínez, de sobrenombre Sole, que eran compañeras. Voy a poner el ejemplo de ellas porque allí se puede resumir mucho. Estas mujeres que comenzaron como enlaces de los guerrilleros, iban juntas a provisionarse, iban juntas a comprar la comida que necesitaban los guerrilleros, arriesgándose con una mulilla, iban por pueblos un poco más grandes para que no se sospechara de por qué compraban tanta comida, etcétera, etcétera, arriesgándose. Estas personas como ella, niños y otras mujeres, que iban manteniendo la vida en la retaguardia para que realmente ellos pudieran sobrevivir y hacer sus acciones. Las grandes sufridoras, porque realmente cuando se llevaba a cabo una acción en un pueblo pequeño relativamente, que se llegara pues a tomar un día la plaza, a poner las banderas republicanas o a decir un mitin o a arengar a favor de la república, pues claro, luego los guerrilleros se tenían que marchar, y cuando llegaba la Guardia Civil la represión se efectuaba y se ejercía sobre las personas que quedaban. Estas mujeres sufrieron muchísimo. Pongo el ejemplo de Reme y Esperanza, pero como ellas muchas. Por ejemplo, hubo un punto de apoyo muy importante en la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, que es la madre. La madre era una mujer sensacional que apoyó y ayudó muchísimo a los guerrilleros, pero sobre todo tuvo también bajo su cuidado a muchas de las mujeres que se tenían que incorporar a la guerrilla porque eran denunciadas o porque los padres o los maridos habían huido ya y ellas tenían que incorporarse posteriormente. Entonces, estas mujeres que ejercen, digamos, esa componente femenino dentro de la guerrilla, sin embargo, ellas dicen y reconocen cómo eran tratadas como compañeros, como iguales, cómo se preocupaban los guerrilleros por su protección, por cuidarlas, por enseñarles las partes más delicadas de sobrevivir en el monte, para que no pudieran ellas encontrarse sin el arropo y el cariño de la familia, porque eran muy jovencitas, tenían 16, 17 años. Y claro, el problema de todo esto es que cuando se tienen que incorporar a hacer labores mayores, como es el caso de Reme o de Esperanza, que es pasar guerrilleros por la frontera, que eso era peligrosísimo, ahí es cuando son detenidas. De modo que sufren al comienzo, sufren en la guerrilla, sufren mientras están en el pueblo, sufren posteriormente en las acciones de lucha y sufren atrozmente torturadas, violadas, machacadas y hundidas en las cárceles. Por ejemplo, el caso de Esperanza son 15 años de cárcel. Los guerrilleros cuando hablan dicen que sin las mujeres y los niños, sin esa cobertura, ellos nunca jamás hubieran podido resistir.
Cuando entran de Francia, ya se acaba la Segunda Guerra Mundial prácticamente, entran aquí los guerrilleros franceses, pensaban que con la entrada de ellos se podía acabar el franquismo. Y yo creo que fue parte del error de alguien. Creo que hubo más desorganización cuando entran más potencial para poder ayudar a los que estaban aquí peleando.
Cuando se lleva a cabo la acción del Valle de Arán, ¿cómo no? Si tú habías estado luchando como un resistente, como un maquisar, dicen que a ellos se les llame guerrilleros, que ellos son guerrilleros aquí dentro, en el interior, y son maquisar cuando han salido a luchar contra los nazis. Cuando se crea la Federación de Guerrillas, la primera, es el año 42, por tanto ya hay toda una estrategia elaborada para ya llevar a cabo y desarrollar esa lucha armada contra las fuerzas de la represión. Pero ¿cómo no esperar que los aliados entren en este país cuando el último reducto que queda es un gobierno golpista ejercido por unos militares que llevan a cabo una dictadura? Está todo el mundo, pero no solamente son los guerrilleros, es la población entera. Entonces esperan realmente, y esperan armamento, esperan hombres, y esperan que aquí va a haber una resistencia tremenda. Desde nuestro punto de vista, el desconocimiento de los que llegaban, de los que querían llegar, que no pasaron casi ninguno porque caen enseguida, los esperaban, es que entran por diferentes puntos.
Antes de que emitamos el último tramo de la entrevista realizada a Florian García, ¿cuál sería tu último mensaje a la audiencia nuestra que te está escuchando? Me imagino que por lo menos con interés.
Siempre guerrilleros, nunca bandoleros.
Gracias, Dolores Cabra, coordinadora y secretaria de la Asociación Archivo Guerra y Exilio, por tu intervención. Vamos a escuchar el último fragmento de Florian García, un guerrillero reconocido de la guerrilla valenciana, Alfonso Escutia, Doria Isabel Quintero, Marta Pedrajas y Carlos Meseguero. Gracias.
La agrupación guerrillera de Levante tenía cuatro sectores. Cada sector tenía una parte de terreno. Luego el sector tenía varios grupos. Y luego de un grupo a otro había estafetas para comunicar para si había peligro o no. Los puntos de apoyo, yo siempre lo remarco, hay que admirarlos y tienen más mérito que los guerrilleros porque los puntos de apoyo no tenían armas para defenderse. Nosotros sí. Ha habido muchos campesinos que han sido torturados y fusilados por no denunciar dónde estaban los campamentos. Y entre eso las mujeres. Porque las mujeres, como mi mujer, que nos ayudaban, se dedicaban a traernos comida, a traernos ropa, a traernos cosas, y ellas eran las que prestaron el servicio mayor en ese aspecto. He sentido enormemente esa cosa de olvido, que porque nosotros hemos sido los olvidados, que no se habla de nosotros para nada, ni en las universidades, ni en los colegios, ni a, cuando se habla de la lucha antifranquista, no se nos nombra para nada, y nosotros colaboramos y participamos en esa lucha, y no se habla de eso.
Que este tiempo, solo y solo de niebla, nunca consiga paralizar tus pasos y andes así encerrado como el mar en las conchas, el grito.
canto en las campanas. Busca, busca, busca la gente de mañana. Busca, busca, busca la gente de mañana. La que tiene en sus manos las olas de la vida. La que tiene en sus manos las olas de la vida. La vida, son tan duras las horas, tan largas las esperas, que andas así, bailando como un pez en la mano o un papel en el fuego. Busca, busca, busca la gente de mañana. Busca, busca, busca la gente de mañana. La que tiene en sus manos las olas de la vida. La que tiene en sus manos las olas de la vida.
Hasta aquí La Luna Salía a Tiempo Radio. Puedes escuchar o descargar nuestras ediciones en www.audios.urcm.net. Gracias, salud a todos y a todas. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.